Muy buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga en esta mañana. Son tan amables de ponerse de pie para tener una lectura en preparación a este sermón. La pueden encontrar en el libro de Gálatas, la epístola de San Pablo a los Gálatas, el capítulo 1. Dice la palabra: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oremos. Dios Santísimo, Padre de toda misericordia, te damos muchas gracias, nuestro buen Dios, que podemos estar aquí congregados en tu nombre, Señor, buscando tu rostro, Padre, clamando a ti, poniendo nuestras cargas en ti, porque tú has prometido que tú nos las puedes aligerar. Señor, en esta mañana te ruego que me ayudes a ser fiel en la exposición de tu palabra, que me llenes del Espíritu Santo, Señor, y que hable solamente verdad. Y que nos prepares a cada uno de los que vamos a escuchar, Señor, este mensaje. Prepara nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a entender un poco más el gran evangelio de Cristo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana vamos a continuar con nuestra serie del libro de los Gálatas. Ya estamos en el versículo 7, Gálatas 1, el versículo 7, el cual vamos a estudiar frase por frase. Como título sugerido para este sermón puede ser la singularidad del evangelio, pero otros títulos alternativos podrían ser el evangelio es infalsificable o el evangelio es único e irrepetible. Y dice el versículo 7 de Gálatas 1, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Siglos atrás era complicado hacer que algo fuera popular y conocido de todo el mundo, lo que hoy conocemos con la palabra viral. A lo largo de la historia se han propagado verdades y mentiras, pero pareciera que a los seres humanos preferimos una mentira que nos haga felices y que no nos incomode, a una verdad que nos confronte. En nuestros días ya casi no distinguimos la verdad de la mentira. Los medios de comunicación nos presentan verdades a media, que son mentiras. Nos hacen odiar o amar a algún personaje a conveniencia de algún grupo de poder o algún partido político. La verdad está cada vez más borrosa y escondida, y necesitamos dar dos vistazos y revisar las fuentes y cuestionarnos todo. Pienso que en los tiempos de los Gálatas ocurría este mismo comportamiento. Algunos difundían noticias falsas, o como dirían, o como decimos los más jóvenes, las fake news. Y estas personas sacaban provecho según su propia conveniencia, enseñando un evangelio versión 2.0, un poco de Cristo por aquí, algunas buenas obras, algunas reglas y mandamientos extras que pudieran hacer ese mensaje más atractivo y más seguro para la gente. Y de esta manera, estas personas, estos falsos maestros, estaban tratando de engañar a la gente y ganar más seguidores. Y tristemente, y especialmente, al parecer, estaban muy enfocados en contaminar, en engañar a los creyentes, a los miembros de la Iglesia de Cristo. El apóstol nos deja muy claro en el versículo 7 que el evangelio es singular. El evangelio es singular y no es plural. Según el diccionario, singular significa solo, único en su especie. Solo existe una versión del evangelio. Es único en su especie. Su contenido no puede ser modificado, adaptado, mejorado, borrado o alterado. El evangelio no cambia, no se adapta a las nuevas maneras de pensar de este mundo. El evangelio no es una moda. El evangelio no está sujeto a agendas ideológicas ni agendas políticas. El evangelio permanece inalterable desde la eternidad pasada y así permanecerá inalterable hasta el final de los tiempos. Este sermón está dividido en cuatro puntos principales, en cuatro encabezados. El primero es la singularidad del evangelio de Cristo. En segundo es los enemigos del evangelio nunca descansan. En tercero, el evangelio de Cristo no necesita correcciones, es perfecto. Y finalmente, conclusiones y un resumen de aplicaciones. Entonces comenzamos con el primer encabezado, la singularidad del evangelio de Cristo. Y aquí vamos a estudiar la primera frase del versículo 7, no que haya otro. El versículo 6 de Gálatas termina diciendo, para seguir un evangelio diferente. Y el versículo 7 dice, no que haya otro. Está haciendo una doble confirmación de esto. No hay un evangelio diferente, no hay otro. Y se estaba refiriendo aquí, en el versículo 6, a que algunos creyentes se estaban alejando de Dios para confiar en lo que algunas personas estaban enseñando y que le llamaban evangelio, entre comillas, porque no lo era. Era más bien una falsificación, era un mensaje de confusión, un mensaje de engaño para los que se dejaban estafar. Y ahora el autor comienza esta frase en el versículo 7 diciendo, no que haya otro. Y claro que no hay otro evangelio. El mensaje de salvación para los hombres es perfecto desde su origen y sobre lo perfecto no hay punto de mejora. Pero repasemos un poco acerca de qué es el evangelio. Unos versículos atrás de Gálatas pueden ubicarse en el versículo 3 y el versículo 4. El escritor nos presenta así, en unas pocas palabras, lo que es el evangelio bíblico. Dice el versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Está muy claro en el versículo 4 de Gálatas que la obra y los méritos son de Cristo, porque dice que Él, hablando de Jesucristo, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, de modo que el que se dio a sí mismo, el que murió en aquella cruz, fue Cristo. Y Cristo es el que nos da un acceso garantizado a Dios Padre. Jesús mismo nos enseñó en sus propias palabras en Juan 14:6, cuando dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Existe un solo camino al Padre. Entonces, el evangelio no puede comprarse con dinero ni ganarse con muchos méritos porque es un regalo de Dios de valor infinito. Y lo que necesitamos solamente es creer en Jesús, es creer en su palabra que es verdad. Esto es el evangelio de Cristo. Pero parece que en la actualidad, en nuestros tiempos, el mensaje de Cristo ya no encaja. Muchos están presentando nuevas versiones. Yo le puse aquí una versión 2.0, una versión 3.0, una versión híbrida y muchas otras, intentando cautivar a las audiencias, adaptar el mensaje a los nuevos gustos, a las nuevas tendencias de este mundo y crean matices del mensaje y lo adaptan para darle gusto a toda la sociedad, para no tener problemas con ninguna persona. Adornan el evangelio y lo hacen redituable para sus bolsillos. O tal vez también buscando fama o buscando alguna ventaja en algún negocio o en alguna empresa. Entonces, si somos observadores y cuidadosos, podemos notar que el problema aquí, el problema de los Gálatas, es igual al problema de la iglesia moderna, de la iglesia del 2023. Mientras que algunos por allí están utilizando el evangelio como una mercancía, un evangelio mutilado. Otros más que predican el evangelio bíblico, el evangelio de Cristo, son acusados como el apóstol, porque presentan el mensaje original, el mensaje singular y único, el verdadero evangelio de Cristo. Y es que el evangelio es imposible de comprender de no ser por la obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso el mundo odia a Cristo, aborrece su mensaje, porque es duro, es muy pesado el ser confrontados ante la ley y ante la santidad de Dios. Es difícil para el hombre aceptar que necesita urgentemente de un Salvador. Es imposible para un muerto espiritual el renacer para vida, como dijo el mismo apóstol en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El singular evangelio de Cristo es difícil, muy difícil, y a la vez es fácil y accesible. Es muy difícil porque para que esto fuera posible, el Hijo de Dios tuvo que encarnarse, se hizo carne, se despojó de su deidad y se volvió hombre y nació en este mundo contaminado y pecador. Y Él vivió una vida perfecta y sin pecado, y además murió en una cruz como pago judicial para saldar nuestra deuda y para reconciliarnos con Dios. Por eso el evangelio es tan difícil, pero a la vez para nosotros, hermanos y amigos, es tan fácil el evangelio, porque lo que nos pide el Señor es creer en su Hijo Jesucristo para salvación. El evangelio es un regalo de Dios. Aquí podemos recordar ese famoso versículo conocido de toda la cristiandad, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que estaba pasando en las iglesias de la región de Galacia era que algunos falsos maestros estaban tratando de judaizar a los hermanos, haciendo una mezcla entre la religión judía y el cristianismo. Si bien es cierto, las costumbres judías eran bien conocidas de los gálatas, y siendo que el evangelio tiene sus raíces en las promesas de Dios para los judíos, entonces probablemente no sonaba muy fuera de lugar que algunos enseñaran que se debían de practicar y observar algunos ritos y tradiciones judías para poder ganar la salvación o para poder complementar esa salvación. En otras palabras, aquellas personas que se decían ser cristianos, en realidad estaban enseñando cualquier otra cosa, pero no estaban enseñando el evangelio de Cristo. Porque al evangelio de Cristo no le hace falta nada, porque Cristo es suficiente. Hablando de singularidad en términos de tecnología, en términos tecnológicos, los expertos predicen que para el año 2025 los seres humanos van a ser capaces de crear máquinas tan inteligentes que estas a su vez van a crear otras máquinas más inteligentes, tendiendo a una perfección. A eso le llaman ellos la singularidad. Pero la singularidad del evangelio no tiene nada que ver con la singularidad tecnológica, porque el evangelio en sí mismo es perfecto y por lo tanto no puede perfeccionarse a sí mismo, porque entonces no lo sería. El evangelio está completo, contempla todas las posibilidades, todas las implicaciones, todas las variables, y no ha necesitado nunca de actualizarse, nunca va a requerir una segunda revisión. ¿Y saben por qué esto es así, hermanos? Porque Dios es el autor del evangelio y Él hace perfectas todas las cosas. Y más adelante vamos a ver más características de por qué el evangelio es perfecto. En el evangelio bíblico, los méritos son de Cristo. Y si bien es cierto, los creyentes tenemos deberes y tenemos los medios de gracia, como son la asistencia a la iglesia, la lectura, la oración, el bautismo, la cena del Señor. Sin embargo, no somos salvos por una perfecta asistencia a la iglesia. No somos salvos por una excelente racha de lectura, porque ningún día se le ha olvidado a usted leer su porción de la Biblia. No somos salvos por esos, hermanos. Somos salvos solamente por Cristo y en Cristo. Y aquí abro un muy pequeño paréntesis. Sin embargo, en el corazón del verdadero creyente siempre estará el hacer las buenas obras y el aprovechar esos medios de gracia por amor de nuestro Señor y Salvador. Habiendo dicho esto, fin de paréntesis, algunas marcas de las falsificaciones del Evangelio es que te dicen que para llegar al cielo necesitas hacer algunas cosas o cumplir con requisitos. A continuación les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, hay algunos que te dicen que necesitas guardar las tradiciones de los hombres o las tradiciones denominacionales de la iglesia bautista o de la presbiteriana o de la iglesia católica. Algunos te dicen que necesitas bautizarte como requisito para ser salvo. Otros dicen que tienes que hablar en lenguas o que debes de dejar de comer tales o cuales alimentos. Otros dicen que tienes que ir a visitar, a peregrinar a la Tierra Santa donde nació Cristo. Otros que tienes que dar mucho dinero a la iglesia. Otros que requieres de castigos físicos corporales a modo de penitencia. Otros más dicen que necesitas comprar alguna indulgencia o agua del río Jordán o tocar alguna reliquia antigua de la cristiandad. También hay algunos que dicen que necesitas alejarte del mundo e irte a una montaña remota, irte a un monasterio donde no te contamines de nada y muchas otras variantes, pero todas ellas tienen la característica de que están fuera de Cristo. Y en el otro extremo están los que con buenas intenciones han engañado a mucha gente a tener una falsa salvación. Y esto lo voy a decir con mucho cuidado y espero que no me malinterprete o que no vaya a decir yo algo incorrecto. Pero aquí están los que practican el decisionismo. El decisionismo es contrario al evangelio bíblico, porque ellos te dicen que tú necesitas repetir una oración de fe, de preferencia pasando al frente de la iglesia y pronunciar audiblemente y que seas muy sincero, obviamente, al momento de hacer esta oración. Y que si tú lo haces esto con mucha fe, si tú ya pasaste al frente, levantaste la mano y haces tu oración, entonces ya puedes tener la seguridad de que ya eres salvo. Y como diría un hermano, no es que estemos en contra de las resoluciones cristianas ni de hacer decisiones. Claro que no. Pero saben, aquí hay una tremenda falla. Porque se les enseña a estas personas de que deben de confiar en su decisión en vez de confiar en Cristo. El que murió en aquella cruz fue Cristo. No son las resoluciones, ni son nuestras decisiones, ni nuestro levantar la mano y pasar al frente. Y tristemente esto ha ocasionado de que existan muchos falsos creyentes, muchos falsos convertidos, porque la mayoría de las personas que levantaron su mano y que pasaron al frente no las vemos en las iglesias. Es como la semilla sembrada entre los pedregales en la parábola del sembrador de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 13:5, donde dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y hay muchos otros ejemplos sobre los falsos evangelios como el de la prosperidad, pero no nos daría tiempo para abordarlos. Y cerramos este primer punto con dos ideas. La primera, el evangelio es singular. Quiere decir que es único, es irrepetible y no hay otro de su clase. A diferencia de lo que proclaman en otras religiones, el evangelio bíblico sí es una buena noticia para la humanidad. ¿Por qué? Porque no es una lista de cosas que tú tienes que hacer y cumplir para ganar el cielo. Es una buena noticia de que hay perdón gratuito para el pecador por los méritos de Cristo, que fue quien murió en la cruz. En muchas religiones, muchos se han declarado profetas y mesías, se han declarado salvadores, pero solamente Cristo murió y resucitó. para darnos certidumbre de que su mensaje es verdadero. Dicho lo anterior, podemos estar seguros y confiados en que el Evangelio bíblico es verdad y podemos aferrarnos a las promesas de Dios en él. Una segunda idea de este primer punto es que aun si tienes las mejores y más respetables intenciones, es pésima idea el cambiar o adaptar el mensaje del Evangelio, incluso para fines evangelísticos. Si lo haces, va a resultar en un error, va a resultar en una herejía. Y Dios no necesita que tú corrijas su palabra que es perfecta. Podemos estar seguros, hermanos, y confiados de que el Evangelio está completo. El Evangelio es poderoso y no debe de preocuparnos su eficacia o su alcance, porque todo está 100% garantizado por Dios. Y la obra es del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y además sabemos, hermanos, que Dios no miente, como podemos recordar en Números 23, 19, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Bien, esto nos lleva al segundo punto principal de este sermón. Los enemigos del Evangelio nunca descansan. Esto está basado en la segunda frase de este versículo que dice: sino que hay algunos que os perturban. Los enemigos del Evangelio parece que nunca duermen, son astutos como la serpiente, son sigilosos como una fiera acechando a su presa. Utilizando un lenguaje bíblico, son como un león rugiente buscando a quien devorar. Y podemos recordar el primer ataque registrado en las Escrituras, que por cierto tuvo resultados catastróficos para la humanidad. El ataque de la serpiente antigua, también conocida como Satanás. Podemos recordar entonces cómo la serpiente enemiga de Dios habló a la mujer, engañó con sutileza, con palabras aparentemente buenas e interesantes, con argumentación lógica, con palabras suaves, hasta pudiéramos decir, utilizando un lenguaje bíblico, pero todo para su conveniencia, para destruir, para engañar, para romper la comunión con Dios. Recordamos en Génesis 3, del 1 al 6, lo puede buscar en su Biblia, esta historia. Génesis 3, del 1 al 6. Se los leo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así de ella. ¿Qué tiene de malo tener más conocimiento? Probablemente fue algo que pudo haber pensado la mujer en su mente. Le gustó a la mujer la idea de la serpiente antigua, pues fue bien presentada, fue bien vendida por la astuta serpiente. Como cuando un deshonesto vendedor te convence de comprar un producto, pero no te advierte de las catastróficas letras chiquitas que están en el contrato, pero ya está firmado, ya es demasiado tarde. De forma similar a la serpiente antigua, actúan muchos enemigos del Evangelio y debemos de tener cuidado. El apóstol Pedro, al igual que Judas, el autor de la carta que lleva su nombre, nos alertan sobre los peligros que representan los falsos, los enemigos de Dios. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. A lo largo de la historia de la redención, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, vemos certeros ataques del enemigo. Y no hay descanso, vivimos en una constante lucha espiritual, como dijo el apóstol en Efesios 6:12, porque tenemos lucha contra sangre y carne, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí abro otro paréntesis. Es cierto, no hay descanso para el creyente, pero podemos estar tranquilos y confiados porque sabemos de que Dios tiene cuidado de nosotros y Él controla todas las cosas que nos suceden. Al final, todo eso será para nuestro bien. Fin del paréntesis. Pero volviendo a nuestro pasaje, el autor nos habla de que algunas personas perturban. La palabra en el original tiene varios significados, como por ejemplo agitar o alborotar, conmover, inquietar o perturbar. Y es que un grupo de judíos cristianos que según los expertos venían de Jerusalén, confundían y agitaban a los hermanos de las iglesias de Galacia. Estos hombres predicaban un evangelio distorsionado y trataban de imponer las costumbres judías a los hermanos gentiles. Los gentiles son como nosotros, somos los que no venimos de un origen judío. Y les voy a presentar cuatro cosas que estaban utilizando estos falsos maestros para perturbar, para agitar a los hermanos de las iglesias. La primera, enseñaban que Cristo no es suficiente, sino que hace falta cumplir con otros requisitos. Enseñaban que debían aceptar y seguir la práctica de la circuncisión. Enseñaban que debían de observar y practicar aspectos de la ley ceremonial de Moisés. Enseñaban que debían de convertirse en judíos para poder ser salvos. Y a continuación unos versículos que nos comprueban esto. Por ejemplo, Gálatas 2, del 3 al 5, dice: «Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse». Y esto, aquí mucha atención, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, porque la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. También tenemos Gálatas 5, del 4 al 5, que dice: «De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia». Gálatas 6, del 12 al 13 dice: «Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne». Qué interesante estos últimos versículos que leí, porque dice que ni aun ellos mismos que estaban enseñando esas falsas doctrinas eran capaces de guardar todo lo que enseñaban. No eran capaces de guardar esa ley. En la actualidad, la Iglesia de Cristo está siendo atacada masivamente por muchísimos falsos pastores y falsos maestros. Es difícil encontrar una iglesia que no esté influenciada por algún aspecto mundano o alguna doctrina errónea. Vemos algunas iglesias centradas en la abundancia económica, centradas en el bienestar familiar, otras donde el enfoque es la buena música y un show de talentos y luces. En otras, los líderes toman dominio de sus ovejas, volviéndose dictadores. Otros buscan experiencias sobrenaturales y milagros que despierten los sentidos. Y otros quieren judaizar como en los tiempos de los Gálatas y se hacen sabatistas o quieren que las personas se conviertan en judíos. En fin, hay mucha influencia de los falsos maestros aún dentro de las iglesias evangélicas. Y en la actualidad hay pocas iglesias que están centradas solamente en Cristo y en el Evangelio de Cristo. Y si bien ninguna iglesia es perfecta sino hasta que estemos en el cielo, es nuestra responsabilidad como creyentes el procurar andar en la voluntad de Dios y estar atentos ante los ataques del enemigo para no ser engañados. Pero si somos engañados y si Dios nos permite ver nuestro error, nuestra responsabilidad es el arrepentirnos y es el volver a Cristo todas las veces que sea necesario. No somos una iglesia perfecta, ni pretendemos serlo, pero siempre procuramos ser fieles al Evangelio de Cristo para su gloria. ¿Cómo podemos estar entonces alertas ante los perturbadores o alborotadores en las iglesias? Pues les presentaré algunas ideas. La primera, revisar, cotejar y comparar. Cuando algún predicador, aun siendo un predicador famoso, reconocido, o algún creyente nos enseña algo que es diferente, extraño o confuso, aunque sea bien presentado con palabras bonitas y elocuentes, tenemos que buscar en nuestras Biblias la confirmación de tal doctrina, localizando algunos versículos que sean claros y que nos comprueben esta verdad. No podemos usar solamente un versículo aislado para crear una nueva doctrina. Como dicen los teólogos, hay un principio que dice, la Escritura interpreta a la Escritura. La Biblia es coherente y no tiene error, y se interpreta y se explica a sí misma. También puede preguntar al pastor, a los ancianos o algún hermano confiable, pero también puede solicitarle al predicador que le dé más información acerca de lo que dijo, porque a lo mejor usted no entendió lo que quiso decir, o a lo mejor el hermano no se supo explicar o expresar. Entonces también se vale que le pidamos más información al predicador. Una segunda idea. Si el hermano o predicador nos dice que Cristo está bien, pero que para alcanzar la salvación necesitas realizar tareas o cosas adicionales o cumplir con una lista de requisitos, tal vez el hermano no ha entendido bien el Evangelio y le podemos ayudar. O quizás pueda ser un enemigo del Evangelio, y aquí es donde tenemos que cuidarnos. Una tercera idea, debemos estar siempre preparados y capacitándonos espiritualmente. ¿Cómo lo podemos hacer? De manera práctica, leyendo las Escrituras, asistiendo a la iglesia, orando, participando de la mesa del Señor y estando listos para los ataques del enemigo. Recordemos que estamos y vivimos en una lucha espiritual constante, como dice Efesios 6:14, por lo cual tenemos que estar siempre preparados. Vamos al tercer encabezado. El Evangelio de Cristo no necesita correcciones. Es perfecto. La última frase de este versículo dice, quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Se los leo completo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Es necio el querer perfeccionar lo perfecto. Lo perfecto es absoluto, está completo y no tiene error. El querer cambiar el Evangelio significa un desprecio a Cristo, un desprecio a la Trinidad. El añadirle o eliminarle algo al Evangelio es como decir que Dios se equivocó. Es muy peligroso porque Dios jamás se equivoca. Y de acuerdo con el texto, una característica de los enemigos del Evangelio es que pervierten el mensaje original. Pervertir significa en el diccionario viciar, viciar con malas doctrinas, las costumbres, la fe. En el original, la palabra que aquí se utiliza se puede traducir también como voltear a través, como transmutar o como corromper. Corromper, no sé por qué, me da la idea de romper, ¿verdad? Bueno, esta misma palabra se traduce en la Reina Valera 60 como convertir. Esto nos da la idea de que estas personas enemigas del Evangelio de Cristo lo que hacen es voltear al revés el Evangelio, o también podemos decir que rompen o que corrompen el mensaje. Convierten el Evangelio en otra cosa que no es el mensaje perfecto y original. Como ya nos hemos dado cuenta, o como nos deberíamos de haber dado cuenta, una característica de los falsos evangelios es que añaden cargas pesadas en los hombros de los creyentes, pero también ni aun ellos mismos, los que enseñan estas falsas cosas, las pueden cumplir. Y aquí podemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 23, del 1 al 4, cuando acusa a los escribas y a los fariseos. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Este mismo problema de añadirle cargas a los hermanos y así distorsionar el Evangelio fue también ampliamente discutido en el Concilio de Jerusalén en los primeros años de la Iglesia. Tenemos registro del apóstol Pablo, de Pedro, de Bernabé y de otros personajes más que discuten este asunto. En Hechos 15:1, por ejemplo, nos dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En Hechos 15:5 también se registra: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Yo no estoy seguro de si aquellos hermanos judíos cristianos actuaban por confusión o si lo que hacían era totalmente intencional. Pero sí estoy muy seguro de que es muy grave el enseñar como bíblicas cosas que no son. Hace unos días platicábamos en familia sobre algunos temas controversiales que no están completamente claros en la Biblia y expresábamos cuáles son nuestros sentimientos, cuáles son nuestras ideas, qué nos imaginamos que podía pasar. Y la conclusión final es que en estos puntos que no son 100% claros y precisos, lo único que podemos hacer bíblicamente es aferrarnos a las promesas de Dios que sí son bien claras y apelar a la infinita misericordia de Dios y confiar en la obra perfecta de Él. Y que lo que suceda al final de todo, siempre va a ser lo mejor para nosotros. Pero sería muy grave el enseñar como si fuera verdad algo que no está bien claro en la Escritura, porque podríamos estar engañándonos a nosotros mismos y podríamos engañar a mucha gente al decir cosas como yo pienso que, o yo creo que, o debería de ser de este modo, si es algo que no está bien comprobado en la Escritura. A lo que quiero llegar con todo esto es que sin querer podríamos inventar algún falso evangelio por ignorancia en el uso de las Escrituras, y eso es algo que debería de preocuparnos en la práctica cristiana. Entonces, ¿por qué decimos que el evangelio es perfecto? Hay muchas razones, pero les voy a compartir cuatro. La primera, porque revela la obra perfecta de Dios para salvar a la humanidad. Es la primera razón. El Evangelio demuestra el gran amor de Dios para con nosotros, porque aún siendo tan rebeldes, aún siendo tan pecadores, aún así Cristo entregó su vida para salvarnos y para reconciliarnos con Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda cosa, porque Dios es el autor y Él es perfecto. Deuteronomio 32:4 nos dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Otra idea es, porque Dios nunca cambia, entonces su mensaje no puede cambiar. Santiago 1:17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. La cuarta y última idea es porque la palabra de Dios es perfecta. El Salmo 19:7 dice, por ejemplo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Muy bien, pues hemos llegado ya a la última parte de nuestro sermón. El cuarto encabezado: conclusiones y un resumen de aplicaciones. Al estudiar este versículo 7 de Gálatas 1, nos hemos dado cuenta de que el Evangelio es un mensaje singular, es único en su clase. Aprendimos también que el Evangelio es perfecto porque viene de parte de Dios. El Evangelio nos enseña que Cristo es suficiente y que lo único que necesitamos para llegar al cielo y obtener la salvación de todos nuestros pecados es creer en Él. Y esta es la invitación para todos los hombres y mujeres, para los niños y los ancianos de todo el mundo, en que en este día vengan a Cristo porque Él es la fuente de la vida eterna. La salvación es gratuita para nosotros porque Cristo ya pagó a un muy alto precio toda nuestra deuda. Fue tan alto ese precio que Cristo tuvo que morir en una cruz y tuvo que soportar la santa ira de Dios, recibiendo el castigo que usted y yo nos merecíamos. A diferencia de los falsos evangelios, de los falsos mensajes que añaden cargas a los hombres, el evangelio de Cristo nos aligera la carga, nos hace descansar. Jesús mismo nos lo prometió en Mateo 11, 28 al 30, donde dice: Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, no despreciemos la oportunidad de venir a Cristo. Pídele a Dios que te ayude a creer. Pídele perdón y misericordia, y seguro Él puede perdonarte de todo pecado, por más desagradable que éste pueda ser. ¿Te parece difícil o imposible? Para Dios no hay nada imposible. Pídele y Él te va a responder. Cinco ideas para concluir este mensaje, cinco ideas destacadas. La primera, el Evangelio es perfecto. Esto implica que cualquier intento por mejorarlo solo dará como resultado un mensaje falso. Y enumeramos cuatro características. Primera, el Evangelio es perfecto porque Dios revela mediante el Evangelio su perfecta obra para salvarnos. Segunda, el Evangelio es perfecto porque Dios es el autor y Dios es perfecto. Tercera, Dios no cambia, entonces el mensaje del Evangelio no puede cambiar. Y cuarta, la palabra de Dios es perfecta, es totalmente confiable y segura. Segunda idea, el Evangelio es singular. Existen muchos mensajes religiosos en el mundo, pero ninguno como el de Cristo. El Evangelio bíblico es único, es irrepetible y no hay otro de su clase. A diferencia de lo que proclaman en otras religiones, el Evangelio bíblico sí es una buena noticia para la humanidad. No es una lista de cosas que tienes que hacer y cumplir para ganar el cielo. A diferencia de otras religiones, el Evangelio bíblico es seguro, porque Cristo murió, pero Cristo resucitó. Entonces podemos estar confiados y seguros de que el Evangelio bíblico es verdad y podemos aferrarnos a las promesas de Dios en él. Tercera idea. Nunca intentes modificar el Evangelio para adaptarlo. Puedes tener las mejores y más respetables intenciones, pero es muy mala idea el cambiar el mensaje del Evangelio, incluso si es para fines evangelísticos. Si lo haces, solamente va a resultar en un mensaje falso. Y podemos recordar las palabras de Moisés al pueblo de Israel, que les dijo en Deuteronomio 4:2, advirtiendo sobre el hacer cambios, sobre alterar la palabra. Dice la Escritura: No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Cuarta idea. Debemos estar siempre preparándonos y capacitándonos espiritualmente, leyendo las Escrituras, orando, asistiendo a la iglesia y participando de la mesa del Señor para estar listo ante cualquier ataque del enemigo. Recordemos que estamos en una lucha espiritual constante. Al perder esto de vista, podríamos estar ocasionándonos una anemia espiritual, una desnutrición espiritual, lo que nos haría propensos en caer de caer en las manos de los falsos maestros. Dice Efesios 6:14, que ya leímos: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestíos con la coraza de justicia. Y finalmente, quinta y última cosa. El Evangelio de Cristo nos aligera la carga del pecado y nos permite descansar nuestra conciencia. A diferencia de los falsos evangelios que añaden cargas pesadas en los hombros de los hombres, Dios promete que Él puede ayudarnos y que Él puede cargar esas pesadas cargas, esas pesadas culpas. Él puede aligerar nuestras conciencias. Y aquí podemos recordar también lo que hemos estudiado acerca de estos falsos maestros que enseñan los falsos mensajes, de que ni aun ellos que te dicen, haz esto, haz aquello, no comas de esto, come aquello, ni aun ellos mismos son capaces de guardar todos esos mandamientos. El Salmo 55, 22 es un salmo muy esperanzador que nos hace poner nuestra confianza y descansar en nuestro gran Dios. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Oremos, hermanos. Nuestro gran Dios soberano, te damos gracias, Señor, porque tu evangelio, Padre, es de esperanza. Tu evangelio, Señor, es ligero, Señor. Tú nos dices que tú puedes cargar todas esas culpas, tú puedes cargar todos esos pesos, todas esas cosas que nos estorban si creemos en Cristo. Señor, te damos gracias porque esto es así. Señor, reconocemos que nos falta mucho, Señor. Nos falta fe, Señor. Nos falta mucha constancia. Quizás no te hemos buscado de la mejor forma. Y reconocemos, Señor, que necesitamos mucho de ti. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu evangelio. Necesitamos de Cristo, porque nosotros solos no podemos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a confiar en Cristo. Ayúdanos a caminar en Cristo. Danos la certeza, Señor. Danos la confianza de que el Evangelio, este Evangelio bíblico, es la verdad. Te rogamos, Señor, que penetres nuestras almas con esta palabra tuya y que podamos salir de aquí meditando, Señor, en ese mensaje de esperanza que nos das. Que podamos salir de aquí motivados, Señor. Que salgamos, Señor, con una carga ligera. Te damos muchas gracias, Padre Santísimo. Y en los méritos de Cristo Jesús oramos. Amén.